Ser Podcast.
Como cada septiembre llega...
¿Qué tal las vacaciones? Cortas, ¿no?
Bajonero Man.
Bueno, a mí los últimos días de agosto ya se me estaban haciendo un poco bola, ¿no?
Siempre dispuesto a quitarle brillo a la vida.
¿Te puedes creer que echaba de menos el café de la oficina?
Revive sus increíbles aventuras.
Poca cosa, fuimos unos días a Fuenlabrada a visitar a mis suegros, pero ya empezaban las fiestas allí y nos volvimos para casa. Mucho follón.
Con el superpoder de opacar cualquier brillo de esperanza.
He mirado los festivos de este año y caen todos en fin de...
Bajonero Man y sus inseparables compañeros como Fit Turra Woman.
¿Qué traes en el tupper hoy para comer?
Uy, eso está lleno de hidratos, ¿eh? Tienes que compensarlo un poco con algo de fibra, proteína. Te he dicho que me he apuntado a CrossFit este verano.
Y Pijo de los Cojones Boy.
Sí, bueno, yo y Elena nos hemos ido de safari, ¿no? Hemos visto los Masai, los bosquimanos. Bueno, viajes que te cambian, ¿no? Un poco la perspectiva. Por cierto, el vagabundo de abajo nos molesta un poco al entrar. Hace como peste, ¿no? Es como... ¡Ew!
Y todos ellos forman la Liga de lo Insípido, ya en tu oficina.
A Roma para hacer nuestro particular repaso de la prensa local española e italiana. ¿Sigues por ahí, Íñigo? ¿Cómo estás?
Aquí sigo, sí.
¿Qué tal Roma, por cierto? Hace tanto calor como en Madrid ahora. Sabes que la noticia del fin de semana es que en España hace un calor tremendo, como decíamos antes.
¿A cuánto estáis? A ver.
Pues mira, antes decía Hans, la noche en Madrid a 26, pero es que en varios lugares se va a llegar a 40 hoy, ¿eh?
Bueno, nos ganáis. Hoy aquí creo que es 35. Pero bueno, yo cuando tenía que volver iba viendo las temperaturas y bueno, acojonado, porque no bajaba de 39. Sí, ¿no? Y justo he vuelto, respiramos un poco, pero sí, estamos todos pendientes de a ver la semana que viene, si ya esto se normaliza.
¿Y septiembre es mejor, bueno, digo mejor para vosotros, no para los turistas, mejor tiempo para pasear por Roma, digamos, o sigue habiendo muchísimos turistas?
Bueno, septiembre era un mes siempre muy bonito porque no hacía calor, se estaba muy bien, bajaba el turismo. El turismo ya aguanta casi hasta diciembre. Pero,
y empieza en enero.
Sí, hay muy poco margen, la verdad. Al final los mejores meses son esos, ya al margen del clima, porque hay menos turistas, diciembre, enero, febrero. Pero luego diciembre está Navidad, que también, y febrero el carnaval, que a veces también se nota. Yeah. En fin, o sea, estamos rodeados.
Ya. Bueno, oye, que tenemos un montón de periódicos del verano, además, encima de la mesa, y queríamos comenzar con esta pareja de valencianos que no ha sabido escoger seguramente un plan de vacaciones acorde a sus propias capacidades, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo por
decirlo
ejemplo,
de alguna manera.
Pues nunca iría a hacer safari, ¿no? Yo no sé, me dan miedo las armas, ¿no?
Bueno, este es un síntoma de bueno, pues el turismo de montaña también es otro ámbito en el que ya llega gente que, bueno, pues ahí hay que tener una cierta preparación o como mínimo una mínima costumbre de relación con el entorno. No era el caso de estos individuos, porque leemos en el diario de Alto Aragón. Auxiliados dos senderistas en el Pirineo Aragonés por temor a las vacas. Bueno, ¿a quién no le ha pasado? Vas por la montaña, un camino, y una vaca, en fin, bueno, la rodeas una un vaca, poco y ya está, ¿no? Bueno, vale.
Qué pena siempre no tener esa alguien, llamada de teléfono a la Guardia Civil.
Siempre hay alguien que le da un poco más de miedo, pero bueno, se supera, ¿no? En este caso no fue así. Dos hombres de 20 y 21 años, vecinos de Valencia, decidieron que no podían seguir adelante y llamaron al 112. Es decir, y entonces, claro, tú imagínate el 112. ¿Qué pasa? No, es que hay aquí unas vacas que no nos dejan pasar.
La vaca en el campo.
Sí, ¿no? Bueno... Ante la situación, se movilizaron efectivos del GREIM de Benasque, la unidad aérea de Benasque, y un médico del 061 para intervenir en la zona. Los localizaron sobrevolando el lugar y fueron evacuados y trasladados hasta las inmediaciones de su vehículo, donde pudieron continuar por sus propios medios. ¿Qué vamos? No dice nada de si realmente las vacas representaban un peligro en ese momento o fue toda una exageración. Bueno, dejémoslo un poco a la interpretación de cada uno, pero pudiera ser que no fuera para tanto, pero no lo podemos.
Pudiera ser. Sí. Que, bueno, mira, decíamos de esta gente que seguramente pues esta pareja no ha escogido un plan propio para sus capacidades. Luego también hay padres que a lo mejor no están del todo preparados para hacerlo. Esa duda la hemos tenido todos los padres, ¿no? Pero que haya tenido que intervenir también la Guardia Civil en una cuestión como esta. El titular es gracioso, pero yo pienso en el pobre niño, ¿no?
Bueno, una distracción la puede tener cualquiera, pero es incomprensible. Bueno, voy a leer la noticia y hemos quedado mucho suspense. Esto sí. Es del Heraldo de Aragón. Olvidan a un niño en una gasolinera de Cáceres y se dan cuenta 140 kilómetros después.
Bueno, hay una cosa muy bonita en ese titular, y estarás de acuerdo, y es que han escogido como medida los kilómetros, no el tiempo, ¿no?
Sí, bueno, han pasado como, o sea, 2 horas.
Se olvidan cuando el niño ya está en otra comunidad autónoma.
No, pero lo gracioso aquí, bueno, gracioso, lo increíble no es, aquí no está el titular, que dice, se dan cuenta, tú piensas, en un determinado momento alguien se gira y dice, el niño.
Tomasito.
Pues no, Tomasito. No fue así. Tuvo que llamar a la Guardia Civil al móvil y decir, oiga, usted se ha olvidado el niño, ¿cómo? Entonces se gira y ve que no está, ¿sabes? O sea, no se había dado cuenta. Fue la Guardia Civil porque en la gasolinera avisaron, fueron para allá y localizaron a esto, ¿no? Lo curioso es que iba un niño de 10 años que viajaba con su padre, que fue el que se olvidaron, un amigo suyo y otro hermano de 7. Es decir, el padre va conduciendo, pero los otros dos no te creas que dijeron nada. O sea, lo típico que van mirando el móvil ya, obsesionados y no se dan cuenta, o es que no hay Dios que lo entienda. El caso es que, bueno, acabó bien y la Guardia Civil recuerda la importancia de comprobar antes. Sí, de comprobar antes de reanudar la marcha que todos los ocupantes han vuelto al vehículo, especialmente cuando se viaja con niños, ya que una simple comprobación puede evitar un enorme susto.
Claro, girar un poco el cuello, ¿no? Y a ver, 1, 2 y 3, están todos. Qué fuerte, 140 kilómetros. Bueno, que igual es el tiempo exacto que dura una película en el coche, ¿no? Y por eso los niños.
No, llamó la Guardia Civil, te recuerdo que.
Ah, es verdad. Es verdad. Bueno, oye, otro despiste, en este caso el olvidado era algo diferente, ¿no?
Sí, también, sí, este sí que entra también en el terreno de los despistes, bueno, no tanto. Este es el Diario Vasco. La policía local de Benidorm devuelve a la familia la urna funeraria olvidada en el supermercado. Habían depositado las cenizas en ese lugar mientras realizaban unas gestiones. O sea, no fue un descuido, fue, oye, ¿qué hacemos con esto? Mira, mételo aquí.
Colócalo ahí y vamos a coger
taquilla,
tomates
luego,
y tal.
Eso, sí. Vamos al banco y volvemos luego, ¿no? El caso es que alguien la abrió, vio ahí eso y cundió la sorpresa y
bueno, no vio ahí eso, ¿sabes? Yo no sé si habría identificado, ¿no? Porque las urnas tienen...
Hombre, abrirían. Ahí hay una caja que abren y dicen, Dios mío, ¿qué es esto? Sí. Bueno,
pues por igual pueden pensar, yo qué sé, ¿en qué sección estaba lo primero?
No eran las taquillas, entiendo que cuando llegas para dejar el bolso...
Ah,
estas
vale,
cosas,
vale,
¿no?
Las taquillas, vale.
Claro, entonces alguien dejó allí eso, que incluso parece que la dejaron abierta, de eso de que ni siquiera dejas el euro para cerrar, sino que simulas que lo has dejado. Vale. Entonces vieron ahí una caja, abrieron y había unas cenizas. Claro, una caja con cenizas no puede ser muchas cosas, ¿no?
Ya.
Salvo que trabajes en una empresa de ceniceros, que no sé. Entonces, ¿qué hicieron? Realizaron un llamamiento a la colaboración ciudadana a través de medios de comunicación y redes sociales. Y aún así no apareció nadie. Por eso el titular dice, devuelve a la familia, no a una familia. O sea, en Benidorm ya se hablaba de esto. O sea, había aparecido una urna y nadie sabía de quién era. Al final, recurriendo a la base de datos de policía local, etcétera, quién a los fallecidos, no sé qué, bueno, localizaron a los familiares y ya pues se hicieron cargo. Claro, los familiares se mostraron su sorpresa diciendo que, bueno, que lo habían dejado ahí en la taquilla
ya.
Y que no sabían que la habían abierto, en fin, ¿no? Que ya hasta se quejaron. Pero la cuestión no es que la dejaran un rato, es que lo dejaron varios días, porque...
¿Y que era el abuelo? No sabemos.
No han entrado en detalles en las noticias, pero bueno.
Oye, hablamos mucho en esta sección de ladrones torpes, nos encantan esas noticias. Vamos a hacer una una sección alternativa, que es la de policías torpes. Tenemos aquí dos noticias. La primera es Europa Sur, esto es del verano.
Esto es muy gracioso.
Es muy gracioso. Sí.
Hay ¿Te imaginas en una película que siga, que te imaginas la escena?
En la película está de tres amigos, ¿no? De Steve Martin, ¿no?
Bueno, voy a leer Europa Sur. Dos policías españoles en prácticas, interceptados por agentes llanitos cuando intentaban entrar por error uniformados en Gibraltar. Una invasión, es que estamos en peligro constante, los inmigrantes, la policía. Los agentes destinados recientemente a la zona desconocían las limitaciones existentes. Yo he hecho en falta algo que hay luego en el texto que le hubiera dado mucha más gracia al titular, que es que entraban a desayunar.
Hombre, por favor, eso lo explica todo.
Le da toda la gracia, ¿no? Tú están de prácticas. Dice, oye, vamos a Gibraltar, a un bar a desayunar, ¿no? A ver qué tal. Porque hay que decir que no eran de allí, desconocían estas normas. Los agentes son naturales de Badajoz y Cuenca. Y entonces dirían, oye, vamos a desayunar en Gibraltar, ¿no? Así, por curiosidad. Entonces pasan la frontera tan panchos hasta que sale la policía, la Royal Gibraltar Police, y les da el alto. Oiga usted, ¿dónde va? Nos están invadiendo. ¿Qué es esto?
Depongan sus armas.
Dice, no, vamos al bar, ¿no? No, hombre, pero esto no se puede. Ya les informan, pues un gran bochorno. Y bueno, se ha quitado importancia, ¿no? Las fuentes policiales españolas restan toda importancia a lo ocurrido, ¿no? Ya, claro. Y lo que pasa es que el episodio se produce dos días después de la entrada en vigor del tratado entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre Gibraltar, que ha eliminado los controles de la verja, pero no ha modificado las competencias policiales, claro. O sea, quitan la verja y a los dos días ya entra la policía en Gibraltar. Dijeron,
lo siguiente que es, que entre un taxi.
Claro, es que efectivamente es lo que pasó. Porque el día antes, coincidiendo con la entrada en vigor del tratado, un taxista español fue denunciado por la policía de Gibraltar por prestar servicio en Gibraltar sin licencia, lo que llevó al gobierno gibraltareño a recordar públicamente que la normativa de transporte transfronterizo no ha cambiado, ¿no? Si es que se vienen arriba, claro, es que
claro,
les das la mano,
no hay verja, pues adelante.
Se coge el brazo.
Que el teléfono que tenemos es el 638-855-349, teléfono del programa para enviarnos enlaces o fotos de noticias de periódicos locales y regionales. De hecho, algunas que estamos leyendo son noticias que nos han enviado oyentes. 638-855-349. Segunda de polis. Esta es polis.
Sí. Polis está ya más chunga. Es más chunga, ¿no?
Sí, es la palabra, sí.
Sí, periódico de Aragón. Multan a un policía por no impedir un consumo de cocaína en Gran Canaria.
Es más.
Dos puntos. Prestó su carnet profesional para preparar la droga.
Hombre, un poquito de respeto al cuerpo, ¿no?
Es que hay que cortarse, nunca mejor dicho. Sí, sí. Hay que cortarse un poco, ¿no? ¿Esto cómo ha sido? Bueno, pues que sorprenden en Las Palmas de Gran Canaria un grupo de personas consumiendo cocaína en la calle y resulta que había un policía y estaban usando su carnet para hacer las rayitas, ¿no? Entonces, el policía ha recurrido al Tribunal Superior de Justicia, que le quiere suspender, quizá con cierta razón, durante 5 meses y 20 días, ¿no? Entonces lo que ha dicho es que no, que él estaba hablando por teléfono allí al lado, que justificó que estuvieran usando su carnet porque se lo habían mostrado a uno de sus amigos que estaba en el grupo para que viera lo deteriorado que estaba y que luego lo olvidó mientras se alejaba para hablar por teléfono. Pero claro, lo que dicen los que le pillaron es que al ver a los polis cogió el móvil y hizo como, bueno, se alejó haciendo como que hablaba, ¿no? En fin, el caso es que, bueno, pues parece que el tribunal no se lo... El abogado del Estado tampoco se lo cree y veremos lo que deciden, pero bueno, esta es la situación.
Algo que puede convertirse en tendencia de los turistas, claro, ahora los famosos...
Es terrible esta noticia.
Es terrible, terrible para ellos, para los famosos. La gente sabe dónde viven los famosos porque, bueno, pues echa GPT, le pregunta si te lo dice. El famoso más famoso de España seguramente pues es Rafa Nadal. Y claro, su casa, que además es una casa grande y nueva, en un sitio pequeño, pues supongo que todo el mundo sabe cuál es. Entonces puede pasar esto que le ha pasado a él, ¿no?
Sí, esto es increíble. Diario de Mallorca. Se plantan en la casa de Rafa Nadal, llaman a la puerta y el tenista les abre. Dos puntos. La insólita escena de unos turistas en Mallorca. Hay que decir que no eran turistas españoles, ¿eh? Era una familia neerlandesa que encontró la residencia del tenista tras visitar su academia en Manacor y decidió probar suerte en el telefonillo. Entonces, ¿no?
Describe a Rafa Nadal en esa foto.
No, sí. Bueno, la foto de Rafa Nadal es un poema. O sea, merece un monumento este hombre porque sale, se hace la foto, pero en la cara que tiene es como, Dios mío, ya lo que me toca, ¿no?
La siesta que me han levantado, ¿no?
Lo curioso es que los turistas neerlandeses hacen la foto tan contentos, ponen en redes sociales diciendo, genial esto. Después de visitar la Rafa Nadal Academy, se me ocurrió ir a buscar su casa, llamé, salió y me hice una foto con él. 2 millones de visualizaciones, 700 comentarios y todos para decirle a este hombre que está loco, ¿no? Diciendo, pero hombre, ¿cómo se te ocurre presentarte en casa de alguien, ¿no? Respeta un poco, es que ya ni en tu casa te dejan tranquilo para hacerse un selfie, ¿no? Pero bueno, el turista defendió su ocurrencia diciendo que Nadal fue muy amable y que no pasa nada, pero claro, es un poco fuerte, ¿no?
Vale. O sea, la paciencia que hay que tener para no salir y decirle, pero ¿qué hace usted? ¿No? Sí.
Bueno, también lo curioso es que él mismo abriera la puerta, porque fue casualidad. A lo mejor justo yo esperaba a un amigo, abre y se encuentra el turista neerlandés, ¿no? Claro. Ya, pues tienes que apechugar y sobre todo porque además es que hoy en día a lo mejor abres y ya te están haciendo un vídeo directamente.
Hombre,
¿no?
Ya te digo.
Te enfadas y te la lían, que hay que ver, qué vergüenza, mira cómo se enfada, ¿no?
Eso, además es verdad lo que decía en los comentarios, son dos cosas, ir allí y molestar, pero luego subir la foto, que puede tener ese efecto llamada, ¿no? Pobre Rafa. Bueno, una iniciativa municipal en Gelsa, Zaragoza, ha acabado con el doble de la afluencia esperada y ya se plantea ir a por el récord el récord Guinness del año que viene.
Sí, esto es una noticia de Heraldo relacionada con lo que hemos hablado antes en la tertulia, ¿no? De el calor que hace, qué se puede hacer. Bueno, pues en Gelsa, este pueblo de Zaragoza, decidieron recuperar una tradición que es salir a la fresca. Y entonces, como era una costumbre que se había ido perdiendo, salir por la noche con las sillas a hablar en la calle, en la puerta de casa, en cada familia, pues visitarse unos a otros, abuelos, nietos, se había ido perdiendo, que había ya muy poca gente que lo hacía. Entonces decidieron organizarlo para animar a la gente a hacerlo. Convocaron a 200 vecinos que pensaban un poco que eran los que participarían, y al final acabaron reuniendo a casi 400 personas. O sea que fue un éxito, ¿no? Y entonces, bueno, van a repetir.
Un éxito en toda regla. Silvia Romanillos es técnica de cultura en el Ayuntamiento de Gelsa, en Zaragoza, que es la artífice de la iniciativa. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Lo que queríais era batir el récord, básicamente, ¿no?
Bueno, el récord era un poco excusa, pero sí, también. Queríamos pues pasar un rato divertido con los vecinos, recuperar esta tradición, como decís, y era un poco la manera de chinchar a la gente para que se apuntara, batir el récord.
Chinchar siempre está bien, pero cuando dices recuperar, es que antes se hacía y ahora no.
Ahora se sigue haciendo, lo que pasa es que mucho menos. Antes todas las calles, casi todas las puertas de las casas estaban llenas de vecinos, de abuelos con nietos, padres, tíos, sobrinos, todo el mundo. Y ahora ya pues habrá unas 100 personas en todo el pueblo a lo mejor que mantengan la tradición.
Pero claro, cuando vais a por un récord Guinness, esto lleva un protocolo, ¿no? ¿Habéis hablado con ellos? ¿Va a ir allí un inspector Guinness? ¿Cómo funciona?
Esto lleva un protocolo que no tenemos ni idea de cuál es, pero que el año que viene nos informamos.
Vale. Vosotros primero batís el récord y luego ya veremos, ¿no?
Exacto.
Ya. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo vivieron los vecinos?
Pues muy bien. Bueno, ya habéis comentado que superamos todas las expectativas. Estuvimos además hablando mucho de la logística, de bueno, venga, ¿cuánta gente podemos conseguir? ¿200? ¿250? Bueno, venga, vamos a dejarlo en 200. Y al final salió la mitad del pueblo casi. Con muchísima ilusión, se prepararon cenas en la calle, salieron peñas enteras, los niños estuvieron jugando toda la noche en la calle, fue muy bonito y sobre todo súper divertido.
Lo que pasa, Silvia, es que en este país yo creo que es ancestral, que todos los pueblos tienen un archienemigo, ¿no? Villarriba, Villabajo y tal. Claro, vosotros habéis reunido a 200, ahora mismo hay algún alcalde cerca que está pensando, ¿se van a enterar los de Gelsa el año que viene?
Que nosotros sepamos, no.
¿Pero habéis indagado a ver si hay preparativos para arrebataros ese récord?
Confiamos en los pueblos españoles.
Pero por la
Silvia, sí, Silvia, que creo que también una de las iniciativas, aparte de decir a la gente que saliera, pues para incentivar, repartisteis helados, por ejemplo, ¿no?
Exacto, sí.
Claro, pero esto, claro, lo pilla el pueblo de al lado, ¿sabes? Y en vez de helados reparte, yo qué sé, otra cosa más sabrosa. Cajas de bombones a cualquiera que salga. Y os roba el récord.
Bueno, pero mientras sirva para incentivar esta tradición y la gente se lo pase bien, yo creo que todo perfecto.
No hubo incidentes de ningún tipo, ¿no?
No, ninguno. Todo
Silvia, ¿por qué crees que la gente dejó de hacerlo? A lo mejor tú cuando eras pequeña lo hacías, pero luego de mayor no lo has hecho. ¿Por qué las familias, no sé, porque prefieren quedarse dentro viendo la tele? ¿Por qué crees que se ha ido perdiendo? ¿Y por qué crees que de repente ha tenido tanto éxito?
Pues yo creo que sobre todo porque las casas tienen aire acondicionado, tienen televisión, tienes internet, y al final estamos tan enganchados a las pantallas que olvidamos que lo más sencillo a veces es lo mejor y lo más divertido.
Joder, vaya pedazo de mensaje que acabas de lanzar, Silvia.
Que era el mensaje que queríamos lanzar con esto, precisamente.
Porque los chavales, ¿qué decían? ¿Se lo pasaron bien, los niños pequeños?
Había un poco de todo. Había así que gente un poco más pues adolescente, que de pequeño aún pudo salir un poco a la fresca, y los niños pequeños directamente es que flipaban. Claro, de repente verse de noche después de cenar jugando en la calle, les encantó.
Sin pantallas, ¿no?
Exacto.
Sin pantallas.
Con las bicis, con las pelotas.
Porque en Gelsa la temperatura durante el día, a lo mejor hace, no sé, haría mucho calor. Luego por las noches uno podía estar tranquilamente en la calle, ¿no? ¿Lo notabais?
Gelsa durante el día hace mucho calor, eso es verdad. Bueno, como en toda España ahora mismo. Pero sí, por la noche la temperatura baja bastante, corre vientecito, estamos ahí en la ribera del Ebro, así que sí que se está muy bien por la noche en la calle.
Bueno, pues 200 vecinos esperabais, casi 400 el año que viene. ¿Cuántos sois en el pueblo?
Censados unos 1.000.
Pues hay que por lo menos superar la barrera de los 500, ¿no? Para poder decir.
A eso vamos.
Pues nada, suerte. El año que viene hacemos un llamamiento en verano desde aquí. Silvia Romanillos.
Bueno, y estáis invitadísimos.
Ah, no me digas más, hay helado.
Hay helado y hay mejor temperatura y se está mucho más tranquilo que en Roma.
Pues ya está, guarda dos sillas para Íñigo y para mí. Perfecto. Silvia Romanillos, que es técnica de cultura del Ayuntamiento de Gelsa, en Zaragoza, responsable de haber sacado a 400 vecinos, no solamente a la fresca, sino haberlos sacado, a muchos de ellos, de las pantallas. Silvia, un abrazo.
Hasta luego, muchas gracias.
Un abrazo.
Cuando veo en redes sociales este tipo de carteles, a mí me gusta mucho la gente que en bloques de viviendas intercambia mensajes poniendo un cartel en la puerta, y algunos son divertidísimos. El que traes, que es de Noticias de Navarra, tiene una parte que es para analizarlo de arriba abajo.
Sí, sobre todo la gente que se esfuerza por ser educada, usar el humor, en vez de poner el típico cartel de el vecino del quinto, como lo vuelvas a hacer, te vas a enterar.
Te arranco, ¿no?, la cabeza. Sí.
No, bueno, esto es Noticias Navarra, pero es en Santiago de Compostela, ¿no? Una ciudad de ambiente universitario, donde en un edificio, pues alguien molesto con un piso de estudiantes que hacía mucho ruido, pues colocó un cartel que decía: durante los últimos meses, algunos habitantes del edificio hemos tenido el privilegio de disfrutar de vuestros ensayos nocturnos de reggaetón, celebraciones improvisadas, gritos filosóficos a las 4 de la mañana y debates existenciales en el descansillo, ¿no? O sea, que no se siente identificado con estas cosas, ¿no?
Gritos filosóficos.
Bueno, pero bueno, lejos de recurrir al típico mensaje amenazante, lo que el autor del cartel dice que bueno, que como respuesta va a haber un contraataque de la comunidad, y que están barajando distintas actividades. Una: aspirado intensivo a primera hora, taladro recreativo de fin de semana, concurso de portazos, karaoke vecinal versión grandes éxitos de los 80, o incluso mudanzas simbólicas de muebles a horas estratégicas, ¿no?
Temprano. Entonces, por la mañana, para molestar.
Sí, dice: bueno, no obstante, como somos personas generosas, aún estáis a tiempo de evitar esta preciosa venganza pedagógica, respetando el derecho vecinal. Y se despide: atentamente, vecinos que también tienen memoria y ojeras. Qué así bueno. Que bueno, a ver el inicio del curso cómo empieza.
Sí. No sé si el equipo contrario, digamos, va a entender la ironía de esto. Que destacamos ahora un ejercicio de sinceridad municipal de hace unos pocos días, lo publicaba el Diario de Cádiz.
Sí, Diario de Cádiz. La sincera respuesta del Ayuntamiento del Puerto ante una avería en unas farolas. Dos puntos: se hará lo que se pueda.
Está la, bueno, respuesta oficial, ¿eh?
Sí, bueno, la frase un poco más larga es: dado que somos dos personas en todo el servicio, se hará lo que se pueda. Bueno, pues ignoramos si se ha hecho ya lo que se ha podido o no.
Hay que investigarlo. Y no son los ayuntamientos los únicos que hacen lo que pueden. Se les acumula la tarea, esto que tenemos aquí.
Sí, esto es increíble porque, bueno, son unas oposiciones en 2019 que por fin ahora, 7 años después, pues ya se ha convocado a los que han ganado y resulta que la Xunta de Galicia ha convocado a 2 fallecidos y 9 jubilados para elegir plaza después de 6 años para resolver la oposición, ¿no?
O sea, las habían ganado, habían ganado la plaza.
Sí.
2 se han muerto y 9
se han jubilado, que ya les llega un poco tarde todo, ¿no? Y encima lo gracioso es que daba de 2 a 3 días para tomar la decisión de la plaza.
Sí, métele prisa está, a un jubilado encima, ¿no? O muerto.
Sí, bueno, que le, en fin, vamos a dejarlo.
Sí, sí, hay veces que... Bueno. Y no puede faltar el espacio para las comparaciones cinematográficas. Aquí es en Lodosa.
Sí, estos...
estos titulares siempre nos gustan.
Sí, porque se han esforzado en algo que podía ser un suceso menor, sí, darle gracia, que es... El Seprona investiga al MacGyver de Lodosa, 2 puntos. Cazaba con un móvil y pegamento.
Joder, es que se puede llegar muy lejos con un móvil y pegamento, ¿eh?
Pues sí. ¿Qué hacía este hombre? Sí, capturaba aves protegidas utilizando finos tallos de gramíneas, o sea, de hierbas y hierbajos, impregnados con un potente pegamento destinado originalmente a atrapar roedores. Y ha sido detenido por presunto delito contra la flora y fauna, porque cuando lo pillaron había capturado ya 2 jilgueros y 2 verdecillos, que son especies protegidas. ¿Qué ya te parece?
Me parece asombroso. Lo que no me parece asombroso es lo que vas a leer ahora, lo que vas a contar ahora. De hecho, yo he escuchado esta conversación. Esta conversación de, oye, me he comprado un coche eléctrico, ¿y si tiro un cable? ¿No? Y si,
¿ah, sí?
¿Desde qué planta puedo tirar un cable, no? Para cargar el coche eléctrico porque no tengo plaza de garaje o porque no tengo un enchufe cerca.
Bueno, pues parte de la respuesta está en un vecino de Mallorca que es que carga la batería de su coche desde un tercer piso y obliga a intervenir a la policía, ¿no? Las fotos, pues sí, sale un coche aparcado y un cable que llega hasta la ventana de un tercer piso, supongo que enchufado donde está la tele, no lo sé.
Sí, sí, a la regleta, ¿no?
Eso, en Port de Andratx. Y entonces, pues los residentes avisaron un poco asustados y los agentes requirieron al propietario de nacionalidad belga que cesara la carga del vehículo en esas condiciones, ¿no? Bueno, este era belga, el de Rafael era neerlandés, en fin. Los turistas a veces se comportan un poco, ¿no?
Hemos hablado antes del niño que se perdió una gasolinera durante 140 kilómetros. Un poquito más adelante, en el norte de Castilla, hay una noticia de Raúl Canales del día 14 de agosto. Que por alguna
razón... increíble. Sí, es una buena historia, ¿eh? Norte de Castilla. Habla la familia del anciano de 92 años que se perdió en Cádiz y apareció en Miranda de Ebro.
Ay, pobre.
Su hijo intuye que tomó la carretera en la que todos los veranos cruzábamos España de norte a sur para volver a casa cuando trabajaba en Francia en la Renault. Esta historia empieza cuando este hombre de 92 años pues sale un día por la mañana, el 10 de agosto, a dar una vuelta en Pueblo Nuevo de Guadiaro, en San Roque, y tarda en volver, ¿no? Entonces desaparece. Y aparece al cabo de unos días en un tanatorio de Miranda de Ebro, que anda por allí. Y entonces entró en el tanatorio preguntando cómo llegar a la playa de Málaga. Entonces, en ese momento avisan a la policía local, empiezan a hacer gestiones y por fin localizan a la familia. El caso es que cogió el coche y se fue hacia Francia. Y bueno, acabó parando en Miranda de Ebro y bueno, pues allí ya por
una
fin...
Una historia bonita, triste al mismo tiempo, tiene todo, ¿eh?
Bueno, también para la familia un susto porque puedes pensar, bueno, era una persona que estaba mal. No, es que hasta entonces nunca había dado ninguna señal de algún achaque, ¿no? Y de repente desaparece así, pero bueno, al final acabó bien. Y, pero bueno, fue este retorno a la juventud y a volver a recorrer el camino andado, ¿no? Sí, que es muy curioso.
Oye, acabamos solamente con un titular de Italia. Antes hablábamos de policías torpes. En Italia, si algo sobran, son policías listos.
Bueno, esto es un concejal en Viareggio. Descubren a un concejal que avisaba de la ubicación de controles de alcoholemia de la policía local en un chat de Telegram de 5.000 personas.
Seguramente claro. Cobraba, ¿no?
No, pero es que encima es que tú eres el concejal, hombre, tienes que dar ejemplo. Bueno, la oposición ha pedido su dimisión porque considera que hay cierta hipocresía política en lo que ha hecho. Pero bueno, El caso es que supongo que esas 5.000 personas del chat estarán agradecidas. Pero hombre, a esto me lo han pillado. Encima es que ni se ocultaba, estaba con su nombre. Así que, pero bueno.
Qué descaro. ¿No? ¿Y esto del Véneto? ¿El código Véneto?
Esto es muy gracioso también. Es Beluno. Un mendigo encuentra una maleta llena de dinero y se pone a repartir billetes de 50 euros a los transeúntes.
Joder, qué majo, ¿no?
Sí, pues es uno que duerme en la estación, claro. Un iraquí que ni habla italiano, que lleva ahí un tiempo, se encontró una maleta, cuando llegó la policía y la cogió, quedaban todavía 4.300 euros, o sea, no se sabe ni los que repartió. Joder, lo curioso es que alguien llamara a la policía. ¿Tú ves a alguien repartiendo billetes de 50 euros y llamas a la policía? Pues no sé.
Te pones en la cola.
No sé, hay gente que se excede en su sentido del deber, ¿no? Pero bueno.
Íñigo Domínguez, hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Hasta luego.
Que son dos días. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.